arinfo.com.ar.
Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y bien, estamos aquí en una nueva edición de Radio Casona, la edición número 50. Hoy tenemos un programa súper especial, pero bueno, primero vamos a saludar. ¿Cómo está, compañero José Millán?
¿Qué tal, Esselin, compañeros de Radio Casona? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa número 50.
¿Cómo le va, señor Leonardo Petrix?
Señora Esselin, me va muy bien. Mandamos un saludo a todos quienes nos están escuchando.
Sí, bueno, como comentábamos al principio, tenemos un programa dedicado a los medios. Vamos a estar hablando con un representante del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, CONACAI. Y también tenemos, bueno, otros dos compañeros más que van a estar hablando sobre una actividad que se desarrolló hoy en la Defensoría del Público. Pero antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, queremos dedicarle y rendir un homenaje a, bueno, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y el sábado se hizo una actividad en Berazategui, en donde, bueno, pudimos hablar con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, y tenemos un audio que habla sobre el rol de la mujer y también la importancia que tiene la mujer dentro del núcleo familiar, ¿no? Así que vamos a escuchar este audio que preparamos para el programa de hoy.
Yo considero que las mujeres siempre fuimos clave en el seno de la familia y empezamos en las últimas décadas a hacerlo en la política pública, política social, y me parece que cada vez más el desafío es el enlace entre el ámbito privado y el ámbito público, así como hemos redistribuido la presencia política en el espacio público, tenemos que redistribuir y democratizar el seno de la familia y pensar que cuando planteamos cómo construimos más igualdad implica este conjunto social, lo público, lo privado, y las mujeres tenemos una clave fundamental en eso porque somos un nexo entre esos dos espacios. Así que la expectativa es que venimos avanzando en ese camino y hay que construir, bueno, desafíos que están pendientes.
Así es, escuchamos a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Muy interesante las palabras que dijo. Y bueno, no queríamos desde Radio Casona, no queríamos dejar pasar por alto esta fecha tan importante en donde se reivindica el rol de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Así que bueno, también tenemos preparado un tema musical también dedicado a todas las mujeres de Argentina y del mundo que nos estén escuchando por Radio Arinfo. Vamos con nuestro primer tema musical. Vamos a hacer un viaje para México con este tema de Amparo Ochoa que se llama Mujer. Y después, bueno, continuamos con nuestro tema del día de hoy.
Iguales, ángel haya
comerciales. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia.
Yo quiero que a mí me quieran.
Y bien, el tema que escuchábamos era Mujer, de Amparo Ochoa, reconocimiento a las mujeres luchadoras. El tema de hoy es el rol del Estado y la sociedad como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Para eso estamos, tenemos como invitado el día de hoy a José Eduardo Machaín. Es sociólogo, se especializó en educación inicial y primera infancia en Flaxo, es miembro del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia en Autoridad Federal de Servicios de la Comunicación Audiovisual, ASCA, es consejero también por la legislatura en el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenido, José Eduardo Machaín, a Radio Casona.
Hola, gracias por la invitación y un gusto de poder acompañarlos hoy.
Nosotros queremos saber un poco cuál es el espíritu que guía el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, CONACAI, que es un organismo que muy poco se conoce del trabajo que viene haciendo la CONACAI, ¿no? Y también, ¿desde cuándo surgió? ¿Cómo vienen trabajando ustedes?
Bien, CONACAI surge a partir de la nueva ley de medios, a partir del artículo 17, se planteó la necesidad de que en esta nueva perspectiva de comunicación se incluyera el resguardo y la prevención y la difusión de derechos que tienen los niños y adolescentes. A partir de ahí es que se conformó este consejo, que es un consejo federal, lo integran representantes de todas las provincias argentinas, representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de la comunicación en la infancia. Y en lo particular también yo represento con ACAE al Foro Parlamentario por la Infancia.
Sí, queremos consultarte también, bueno, ¿quiénes conforman la CONACAI?
Bueno, como te decía, digamos, es una entidad que es un organismo que es asesor, no tiene potestad de alguna manera sancionatoria, simplemente que nosotros venimos trabajando en una serie de herramientas que de alguna manera fortalezcan la mirada de cómo se debe hacer comunicación audiovisual desde una perspectiva de derechos y una perspectiva de los derechos de la infancia. A partir de eso, estos distintos miembros que lo venimos conformando desde el año 2010, que se constituyó el primer consejo, ya vamos en este momento por el tercer mandato, digamos, de tercera renovación de los integrantes, y eso, cada una de las provincias y cada uno de los organismos que lo integran están renovando en este momento sus representantes.
¿Y qué actividades en sí vienen trabajando ustedes?
Bueno, nosotros, como somos parte del armado del AFCA, de la Autoridad Federal de Medios Audiovisuales, podemos tener una recomendación y una sugerencia de determinadas situaciones que se han dado en la en algunas noticias o en algunos tratamientos sobre cuestiones que hacen a referidas a la infancia. A partir de eso se han elaborado dos materiales que yo les traje acá para que ustedes conozcan y puedan también acompañar a difundir. Uno es los 14 criterios de calidad de CONACAI para producciones de radio y televisión, donde de alguna manera damos algunas pautas, una guía, no, más que una guía, es unos lineamientos para los contenidos no ficcionales, digamos. Y por otro lado, generamos lo que para mí es una herramienta sumamente importante e interesante, que es la guía periodística para informar con responsabilidad sobre niñez y adolescencia. Esto es una guía que de alguna manera trata de acercarle a los medios de comunicación, sobre todo a las divisiones de noticias, de qué manera nosotros creemos que es la mejor forma de hacer noticia un suceso que ha involucrado a algún niño, niña o adolescente. Porque creemos que parte de el cambio de paradigma de la Convención y la Ley 26061 de los Derechos de Infancia también son cuestiones de cómo se comunica, cómo se transmite la idea y la perspectiva de la infancia. Y creemos que las noticias son una herramienta muy potente en o reforzar los viejos paradigmas o los viejos estereotipos o ayudar a que la ciudadanía incorpore e internalice nuevas perspectivas, nuevas maneras y nuevos abordajes. Y ahí se apela con esta guía que de alguna forma también tiene una cantidad de puntos que básicamente apunta a lo que más a mí me interesa, la no espectacularización de una noticia.
Ahí hay un punto importante, José, nos parece, los que venimos militando hace tiempo derechos de niñez, sabemos que muchas veces el amarillismo se cobra cuentas con los niños tratándolos en las noticias como un objeto, digamos, justamente negando su condición de sujeto de derecho, digamos, ¿no? Y a veces, pintado, digamos, disfrazado de defensa de los niños. Por ejemplo, se hace una denuncia de que los chicos en Constitución y en realidad se vulnera su identidad, se los escracha en su lugar, que sí, no sí, nos sí. gusta, pero es su lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y corta el trabajo de quienes están trabajando cotidiana y seriamente. Esos son los temas a los que nos referimos cuando vos en general estás tratando la cosa. Por otro lado, quería decir que José habló aquí de los materiales guía. Nosotros nos comprometemos a subirlo a nuestra página web. Ahora José va a dar los datos en que se pueden visitar en la página del organismo. Y lo vamos a mandar también por correo a nuestros escuchas, a quienes les mandamos el audio permanentemente para que los puedan leer y sea un material de trabajo para todos.
Sí, así es. Nosotros, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer y también difundir un poco el trabajo, estos micros que hicieron, micros radiales de la campaña Queremos que los medios nos cuiden. Cuéntanos un poco en qué consistió esta campaña, cómo vinieron trabajando, porque sabemos que estuvieron participando personas y niños de todas las provincias de Argentina, ¿no? Entonces queríamos como saber más información sobre esta campaña que ustedes realizaron.
Básicamente, bueno, estos materiales, como los que hablaba recién, son básicamente materiales escritos y en papel, y casualmente el consejo es de comunicación audiovisual, con lo cual teníamos ahí una paradoja. Entonces creíamos que era sustancial poder también elaborar alguna herramienta que precisamente en estos medios pudiera difundirse. A partir de ahí se generaron unos 7 micros para pasar por radio, básicamente, donde de alguna forma estos mismos elementos, tanto de los 14 criterios de calidad como de la guía periodística, se hace hincapié leído y relatado por niños de todo el país. O sea, es un trabajo bastante artesanal y bastante con bastante esfuerzo para poder recuperar las voces de cada uno de los rincones de la patria, y eso se está difundiendo, se ha trasladado y transmitido a los distintos medios radiales de todo el país con la colaboración de los distintos, bueno, radios locales, nacionales, y se está pasando para que se conozcan los distintos derechos, que sean que salgan de la mera enunciación que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar de la enumeración de los articulados de la convención o de los criterios más importantes de la ley de infancia nacional. Queríamos plantear, relatar cuáles eran los elementos que hacen a un respeto y a un cuidado de los derechos de la infancia. Bueno, esto relatado por los niños y adolescentes de todo el país.
Claro, y esto es importante, ¿no? Que la voz de ellos se escuchen y sean ellos mismos los que reclamen por más derechos, que sean visibilizados en los medios también, que se les respete también, ¿no?
Sí, exactamente, esa es la idea. En esa línea, también con la CAE, en el marco de los premios de otorga el AFCA de Construyendo Ciudadanía, que entrega todos los años, fin de año. Nosotros hace ya 2 años que tenemos el premio con la CAE en la Construcción de Ciudadanía, y el año pasado se premió a un programa de... acá tenemos los compañeros de la radio REC, que sí, si no me salía del programa REC.
Sí, los compañeros que están aquí también presentes en el estudio es el compañero Johnny y Franco. Ellos son integrantes de la casona del hogar de la Casona de los Barriletes. Que bueno, el año pasado tuvimos a Franco aquí comentándonos un poco sobre este reconocimiento que se les hizo al programa que vienen realizando, ¿no?
Y esa era la idea, de justamente apuntar a premiar o a reconocer, más que premiar, hacer un reconocimiento a iniciativas de programas de radio que le daban la palabra a los chicos. Yo tuve la fortuna, para mí fue muy importante haber podido ser invitado y participar de algunos de los programas que los chicos en un colegio de Lugano realizaban, y vimos cómo se trabajaba desde una perspectiva ni espectacularizando la participación de los chicos, ni una mirada demagógica pseudo participativa, sino una real mirada de las problemáticas, de las temáticas y de las formas en que se exponían. Estaba claro que era una genuina voz de los chicos en ese programa, así que afortunadamente los compañeros del CONACAE hicieron ese reconocimiento y premiaron en el pasado al programa REC.
Ah, muy bien. Bueno, saludamos aquí, ya que presentamos a Johnny. ¿Cómo estás?
Hola.
Johnny.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le va, Franco?
Buenas tardes.
Un placer tenerlo nuevamente por aquí, por este espacio.
Gracias, igualmente. Personalmente quería compartir un poco lo que fue esta experiencia.
La experiencia del año pasado.
Lo que fue la experiencia, un poco lo del programa y un poco relacionado a lo que fue la actividad, cómo conocía la Defensoría del Público. Nosotros, representando al colegio, al Rumania que vamos nosotros dos, hicimos un programa hablando cómo nos tratan los medios a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Hicimos distintos trabajos y también nosotros conocimos a la Defensoría del Público por un taller, por una... venía una licenciada en capacitación de la Defensoría del Público al colegio. Lo que hace la Defensoría es promover y conocer nuestro derecho de comunicación, que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y si hay algo que no están cumpliendo los medios, poder quejarte o hacer algunas consultas.
Ah, mira, interesante eso.
Es muy interesante recalcar acá que la experiencia no fue de un taller de radio de la Casona, como integrante de la Casona, sino que lo hicieron en su escuela,
sí,
en la Rumania, ¿no es cierto,
sí,
Franquito?
Sí.
Es decir, que es parte de la socialización natural de los chicos de la Casona, y que desde allí, junto con sus compañeros de escuela, hicieron esta experiencia, que fue premiada, como decía José, con una mención en el evento cierre del año pasado por el ente de Defensoría del Público.
Así es. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical y después vamos a continuar con la entrevista a José Eduardo Machaín. Ahora vamos a escuchar el tema El Mismo Canal de No Te Va a Gustar, aquí un grupo nacional. Así que ahí vamos.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves.
Pero dale, que yo te cuento.
Estamos nuevamente en el aire, ahora en contacto telefónico con Cintia Otaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Ella nos va a comentar un poco sobre esta actividad que se realizó hace poco en la Defensoría, sobre la apertura del año por la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales. Bienvenida, Cintia, te saluda Esalín de Radio Casona.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Queríamos saber un poco que nos comentes cuál va a ser la línea de que van a trabajar desde la Defensoría con motivo a este año que ustedes declararon por la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación.
Bueno, será una tarea llevada adelante por la Defensoría en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y con otros organismos del Estado Nacional, de los estados provinciales y seguramente se irán sumando de los estados municipales, junto también a sistemas públicos de medios y a distintas radios y licenciatarias, para lograr efectivamente la inclusión de nuestras niñas y niñas en los medios de comunicación audiovisual. Vamos a trabajar con ellos y con ellas en la educación crítica, para que tengan miradas reflexivas sobre la radio y la televisión. Vamos a seguir trabajando en el aula, la Defensoría va a la escuela, pero también en los centros de régimen cerrado, desarrollando espacios radiales. Vamos a trabajar con los docentes, hoy se han comprometido de SUTEBA, de la CTA, y seguramente se irán sumando también organizaciones del país. Vamos a trabajar con publicaciones específicamente desarrolladas para los niños y las niñas, para adolescentes, otras para los docentes de los distintos niveles. Vamos a procurar que haya accesibilidad en la televisión, esencialmente con intérpretes de lengua de señas, con subtítulo oculto, audiodescripción narrativa, intentar que los chicos y las chicas puedan producir también radio y televisión, espacio en las noticias, y noticias los muestren realmente como son y no demonizados como suele ocurrir habitualmente.
Muy interesante, Cintia. Te saluda Leonardo Petris de la Casona de los Barriletes. En realidad acá somos como una manifestación en el estudio. Este podría ser el 11M, digamos, ¿no? Somos un montón. Estamos muy contentos de comunicarnos contigo. Te queríamos preguntar justamente si el organismo, además de tener una política de orientación, tiene un seguimiento y un poder de señalar de alguna manera los malos tratamientos que frecuentemente hacen los medios de televisión y de información en general sobre niños y adolescentes.
La Defensoría tiene la capacidad de observar, de analizar y de poder realizar investigaciones. De hecho, hemos hecho un trabajo con la Universidad Nacional de Avellaneda sobre los noticieros de la televisión abierta y tenemos la capacidad de recomendar en varias circunstancias vinculadas con reclamos y consultas por no cumplir con el horario apto para público. Hemos hecho recomendaciones que han sido muy bien tomadas, por ejemplo, en algunos casos de publicidades discriminatorias con miradas estigmatizantes sobre los adolescentes, o en casos en los que pasaban avisos, avances de programación que no era apta para niños, niñas y adolescentes entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, finalmente las han cambiado. La verdad es que venimos teniendo una tarea interesante en el marco del diálogo, porque la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, pero sí tiene una gran capacidad de diálogo, de encuentro, de entramar las distintas perspectivas. Así es como vamos haciendo una comunicación que sea más democrática.
Muy interesante. Bueno, te agradecemos tu participación en Radio Casona y te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos que sigan cosechando buenos frutos en el camino que han emprendido.
Les agradecemos muchísimo y que recuerden todas las personas que nos están escuchando que la Defensoría del Público es su lugar para poder reclamar, para poder denunciar y hacer consultas cuando se vulnere su derecho a la comunicación, si quieren recibir publicaciones con tratamientos o recomendaciones sobre tratamientos responsables de los distintos temas, información sobre la violencia mediática contra las mujeres en la radio y en la televisión, no tienen más que pedirlo allí en nuestro sitio, que es www.defensadelpublico.gov.ar.
Muy buenos los datos que nos das. Además, acá los compañeros que vienen de la actividad que se realizó hoy trajeron los materiales muy buenos, muy bien diseñados, se ve, todavía no los pudimos leer, pero los vamos a subir a nuestras páginas y a nuestros medios de información para colaborar en su difusión.
Muchísimas gracias y cuenten con nosotros.
Un abrazo.
Muy bien, hablamos con Cintia Tobollano. Ella es defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual. En esta actividad, como mencionó Leonardo Petrix, estaban también Franco y Johnny. ¿Nos pueden comentar un poco, Franco, qué tal estuvo la actividad? ¿Qué fue lo que estuvieron trabajando, Franco o Johnny?
Bueno, nada, hoy en la mañana nos juntamos y fue como un repaso de unas ideas principales que teníamos de este año, y fue también una forma en la que nos preguntaban de cómo se podría hacer un poco más entretenido el aprender y cómo hacer también para difundir un poco más eso. Buscaban la manera de, digamos, para aprender la ley, buscar las ideas que nosotros podíamos proponer para que tengan un mayor alcance, ya que en distintos lugares del país no tienen directamente no tienen conexión a internet en algunos lugares.
Sí, hoy más o menos lo que un poco se habló en la charla de debate de hoy, que aproximadamente éramos unos 15, que eran compañeros.
Todos jóvenes.
Éramos jóvenes.
Sí, y hay que rescatar también que eran de otras provincias.
De varias provincias, ¿no? Teníamos compañeros desde Neuquén hasta Córdoba y compartimos nuestras experiencias. También teníamos un compañero que estaba privado de su libertad, que también estaba haciendo talleres de radio en Neuquén, cómo se maneja en el pueblito Los Catutos, es un pueblito de 800 personas, y él te comentaba cómo se hacía la radio, y por ejemplo compartió nuestra experiencia, y también pensábamos cómo se puede difundir más la Defensoría del Público o los derechos que tenemos nosotros para comunicarnos. Los derechos de la comunicación, como por ejemplo, no sé, si en internet armar un grupo abierto de todos los jóvenes, o armar afiches, o armar talleres de radio a todos los colegios, desde primario hasta secundario. Por ejemplo, no sé, que desde primer grado ya puedas poner que los pibes, los chicos de primer grado, que ya tengan su programa, su bloque. Se habló así un poco de todo.
También que la capacitación que nos dieron a nosotros el año pasado en los talleres, que fue a Virginia, que fue la que nos fue a dar la capacitación a nosotros en cuarto año en Rumania.
Virginia es la que hace capacitación en la Defensoría del Público.
Y lo que nosotros habíamos propuesto también, que no sea solamente para un año, que sea para la escuela entera y que sea en conjunto con todos, y que todas esas ideas se den entre todos y se pueda informar a la mayoría que se pueda, siendo, ¿no?, interesados, como para que después tengan una herramienta de la cual partir.
Sí, la verdad que fue una jornada bastante intensa. Estuvieron los Franco y Johnny, estuvieron desde temprano en la Defensoría, en esta actividad de compartir experiencias, ese intercambio también como de saberes, que me parece que está muy interesante que lo esté propiciando la Defensoría del Público, ¿no?
Y se armó un grupo muy valioso, porque podemos compartir lo que pasa en Córdoba. Por ejemplo, teníamos una compañera que están haciendo como una radio en un ex centro clandestino, La Perla, en Córdoba. Y también compartíamos nuestras ideas, y la idea ya es como la tercera audiencia, la tercera reunión, charla, debate que tenemos, y la idea es seguir viéndonos nosotros para que este proyecto esté más fuerte que nunca.
Sí, yo recuerdo ahora el programa que hicimos el año pasado con Cielo Salviolo, que ella decía una idea muy interesante. Dentro del concepto de escuchar la voz de los niños, escuchar la voz de niños y adolescentes, hemos dado paso, queda mucho por andar, pero hay que reconocer no solo la capacidad de escucha que tienen los jóvenes, sino su carácter de emisores. Y bueno, acá tenemos un ejemplo a través del tema radial y de otros medios que los chicos mencionó, que Franco y Johnny mencionaban, que están en ese camino que reivindicamos y tratamos los adultos simplemente de acompañar y de ayudar a organizar para que lo trabajen con libertad y con los temas que a ellos más les interesa, ¿no?
Y que claro que también los jóvenes podemos abrir el debate y podemos debatirle a un adulto o a una persona mayor que no
esté tan desnivelado la discusión, que no se menosprecie o disminuya a la otra persona por ser menor o por tratarlo de que no sabe nada.
Supuestamente no sabemos nada.
Por la inexperiencia.
Y por otro lado también, cómo la práctica, digamos, cómo acercar y hacer que precisamente niños y adolescentes hagan uso de los medios y puedan construir también contenidos, dan cuenta de que otra clase de contenidos pueden ser construidos y pueden ser dirigidos hacia ellos.
Así es. También en esta actividad que hizo la Defensoría hoy, que inauguró, aperturó el año por la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales, estuvo presente también nuestro invitado de hoy, José Eduardo Machaín, porque también se hizo, bueno, estuvieron presentes varias representantes de varias organizaciones firmando un acuerdo de compromiso, ¿no?
Sí, una carta de intención firmaron distintas organizaciones como para trabajar en este año impulsa la Defensora del Pueblo, del Público, como para fortalecer lo de las audiencias que se habían hecho el año pasado a lo largo de todo el país, de las que también, bueno, tuve la ocasión de poder participar en representación del CONACAE, que donde fue, bueno, se recopiló toda la requisitoria y las experiencias y la mirada de los chicos a través de todo el país. Se hicieron 7 audiencias en distintos puntos de toda la geografía nacional. Así que bueno, ahí acompañamos porque creemos que es sustancial en este sentido, como te lo decía, la difusión y el fortalecimiento de la comunicación audiovisual para los chicos.
Sergio le va a hacer una pregunta a José y queremos anunciar la presencia de Sergio, que es de la comisión directiva de La Casona de los Barriletes y que se suma al equipo de radio de La Casona. Te damos la bienvenida, Sergio.
Muchas gracias.
Pero si me decís hacer la primera participación.
Dale. Si me decís Sergio, en La Casona no me iba a conocer nadie.
Soy el turco. Soy el turco.
Te quería hacer una pregunta. En estas recomendaciones, este decálogo de recomendaciones, por ejemplo, el uso del lenguaje en la televisión,
sí,
lo que se recomienda y lo que no se recomienda, uno estuvo viendo el año pasado a periodistas el destrato y el maltrato hacia los adolescentes, por ejemplo, cuando fue la toma de los colegios. ¿Ustedes tienen alguna... ¿esto es un decálogo de buena voluntad o tienen poder de sancionatorio?
Te cuento, Sergio. El consejo es consejo asesor, de por sí, por lo tanto, no tiene capacidad sancionatoria. Y las herramientas y todo el trabajo que venimos haciendo, que también lo venimos haciendo con cámaras empresariales de la publicidad, productoras de contenidos, este decálogo tiene no solamente que es de buena voluntad, sino tiene un espíritu en esta etapa docente, digamos, porque creemos que podemos contemplar todavía y tomar la consideración de que muchos profesionales de la comunicación puede que todavía a esta altura desconozcan determinados abordajes o formas de encarar su tarea profesional cuando respecta a cuestiones de infancia. Lo que sí podemos nosotros hacemos es, como en nuestro carácter asesor, le elevamos a las áreas del AFCA que sí tienen capacidad sancionatoria las sugerencias y las recomendaciones de revisar o prestar atención a determinados comportamientos o actitudes o desempeños profesionales en este sentido, y que ellos evalúan en función de las normativas vigentes si amerita o no las instancias sancionatorias, pero ya no es del CONACAI, sino es justamente del AFCA, de la autoridad federal que tiene este tipo de potestades. Lo que nosotros queremos acá es poner en visibilidad, tratar de trabajar con los profesionales de la comunicación y poner en visibilidad los criterios más virtuosos a la hora de, como te decía, en el caso de los noticieros, cómo se hace noticia sucesos que involucran a los chicos.
Cuando vos decís visibilidad, ¿dónde se visibiliza esto? ¿Dónde lo veo esto?
Bueno, a nosotros no nos vas a ver en la pantalla, más allá de a lo mejor algún reportaje. Nosotros nos hemos estado reuniendo con, te cuento específicamente, desde las áreas de noticias de algunos de los noticieros nacionales más importantes, donde hemos tenido talleres, de alguna manera decirlo, y transmitido este tipo de, como vos ves en el material, de cuáles son las mejores maneras de abordaje, de tratamiento del lenguaje, del manejo de las imágenes, de estos conceptualmente, esto que yo hago mucho hincapié, de la no espectacularización de la noticia, en el tratamiento de una noticia cuando se respecta a los chicos. Hemos tenido reuniones con, por ejemplo, productoras como Pramer, por ejemplo, productoras que en algún momento habían tenido otras productoras, ahora no recuerdo exactamente cuál era, la que tenía un programa Guido Kafka de concurso, un símil sí. De nuestra época, Feliz Domingo, donde había un comportamiento de pruebas, los exponían a los chicos a pruebas que eran sumamente degradantes. Por ejemplo, a las chicas les hacía sacar la ropa, quedaban en ropa interior, o las rapaban. Bueno, cuando nosotros advertimos ese tipo de situaciones, nosotros solicitamos entrevistas con las productoras, se reunió el representante del CONACAE, explicamos cuáles eran las razones o los criterios por lo cual consideramos que ese tipo de contenidos no era el más saludable, y por qué, y qué vulneraba y qué exponía. Y bueno, eso cambió, resultó que ese programa variara la forma de las prendas o los concursos que les hacían a los chicos, sacando y dejando de lado todo ese tipo de actitudes bastante vejatorias que le tenían los chicos y las chicas sobre todo. O por ejemplo, tuvimos una buena recepción cuando, después que haber sacado el otro material, que es los 14 criterios para una televisión de calidad, advertimos que, por ejemplo, sobre todo la primera etapa de una novela el año pasado que se llamaba Señores Papis, tenía prácticamente cada uno de los criterios que nosotros habíamos hablado en su momento con la productora, y lo habían tomado como a la hora de construir una ficción. Hago la salvedad de la primera etapa, porque en una segunda etapa lamentablemente el programa desbarranca con algunos tópicos, cuando uno de los personajes se pone supuestamente de novio con una menor de edad y hay situaciones. Pero por ejemplo, hay un tratamiento en ese programa sobre la identidad, que había un chico que no sabía de quién era de quién era el padre, y hay todo un tratamiento y hay una problemática y un abordaje sobre el tema de la identidad muy interesante, hay un abordaje muy interesante donde una mamá decide, asume su condición homosexual y se pone en pareja con otra mujer, y hay un cómo el tratamiento de el abordaje cómo de los chicos, sus hijos abordan y la madre asume esa situación y enfrenta esa situación. Ese tipo de cuestiones nos daba la pauta de que había hay un buen elementos como para poder realizar producciones de ficción que no necesariamente se recaiga en la estigmatización y en los lugares comunes que muchas veces en las novelas o en las ficciones se caen.
Que vos me estás diciendo que esta docencia que están haciendo ustedes de tu organismo está dando sus frutos desde cuando empezó a hoy. Ha cambiado.
Nosotros hemos claramente hemos logrado. No se ve en términos generales, y siguen pasando y van a seguir pasando, ya no por desconocimiento, sino por una, entiendo yo, y esto ya lo a título personal, tenemos algunos elementos y personajes conocidos que sabemos de quién estamos hablando cuando hacemos esta referencia, que van a seguir haciendo y van a seguir diciendo las mismas barbaridades. Eso quedará en el ámbito de lo sancionatorio, pero sí hay muchos otros profesionales que tienen un comportamiento mucho más responsable, mucho más comprometido, y han cambiado sus maneras de hacer algunos abordajes. Lo que nos pasa es que la televisión es un tan vorágine que hay determinadas cuestiones que evidentemente va a seguir costando mucho esfuerzo erradicar. Por ejemplo, cada vez que sucede alguna de estas situaciones, sobre todo de las chicas que se desaparecen y terminan trágicamente, esta recurrencia, insistencia de poner las imágenes una y otra vez y mil veces extraídas, yo diría robadas de los Facebook de las chicas, que eso no les da ningún derecho a ningún medio de comunicación a que exista, aunque esté en una red social, se pueda hacer uso y abuso de ese tipo de imágenes, porque esa es parte de la intimidad y ya no es una cuestión de un criterio ético o un criterio moral, es parte ya de lo que no se debe hacer en función del plexo normativo que tenemos en la República Argentina, tanto sea la Convención de los Derechos del Niño como la Ley 26.21, que prohíbe exponer y vulnerar la intimidad de los chicos con la imagen, exponiendo sus imágenes. Bueno, ese tipo de acciones todavía está costando que se siga, que se evite que eso ocurra, y en eso estamos trabajando.
Y para eso también existen organismos como lo que es la Defensoría del Público para denunciar este tipo de casos y de abuso, ¿no? Porque están utilizando la imagen, estas fotos que extraen, y hoy justamente en el acto que hicieron hoy en la Defensoría del Público mostraron un caso de una madre que denunció a un canal, que lo voy a mencionar, C5N, que utilizó unas fotos que fueron extraídas de Facebook de su hijo y que las desvirtuó totalmente. Entonces la madre se acercó a C5N, quiso contactarlo y no pudo hacer contacto con ellos. Esta madre se tuvo que acercar a la Defensoría del Público, y a través de la Defensoría pudieron que C5N se retractara y pidiera disculpas por las imágenes que había utilizado, ¿no? Entonces está bueno que existan estos organismos y que la gente también conozca que existen estos organismos para poder denunciar. Tal también, cual. ¿No?
Sí, y básicamente identificar y no naturalizar lo de la sociedad tiene que ver con, probablemente a lo mejor no tenga capacidad de acción proactiva en revertir este tipo de situaciones. Lo que sí es, cuanto mayor o más rápido logremos que la sociedad incorpore criterios de, no sancionatorios, pero sí de descalificación cuando determinados profesionales abordan o generan determinadas situaciones de vulnerabilidad o de revictimización de los chicos en situaciones vulnerables, esto es cuando los profesionales van a advertir que necesariamente van a tener que cambiar. Y la idea es en esa herramienta que vos hacías referencia, es alguna sugerencia, digamos, que esto de no hablar de menores, por esto de que es un término despectivo, de alguno peyorativo, sino de niño adolescente, esto de no hablamos de trabajo infantil, sino hablamos de explotación laboral infantil. Obviamente no vamos a hablar nunca de prostitución infantil. La prostitución infantil no existe. Existe explotación sexual infantil. No son chicos de la calle, porque son de la calle, no son chicos que están en situación de calle. Este tipo de tips o sugerencias que nosotros sacamos en este material, trata de darle en este cariz docente, de alguna forma, formativo, a los profesionales que a lo mejor la vorágine del día a día, de su laboriosidad, podemos todavía entender que a lo mejor no están asumiendo o internalizando la necesidad de este cambio de paradigma y este cambio de tratamiento. Esperemos que esto sea lo suficientemente claro para que en un corto plazo la mayoría de los profesionales de la comunicación interpreten esto, lo asuman y sean responsables por tener un micrófono o una cámara, que no todos los ciudadanos de este país estamos en esa misma condición.
Claro, es un trabajo arduo el que se está haciendo de sensibilización y concientización sobre este tema, ¿no? También, o sea, sobre el tema de niñez y adolescencia y también el de género, porque también vemos cómo se hace el mal uso de este tema de género también en los medios, o sea, como que también no se visibiliza a las mujeres también, ¿no?
Sí, entonces, bueno, el tema de niñez y de género muchas veces está cruzado, digamos, ¿no? Es decir, aparecen, por ejemplo, imágenes discriminatorias como niño, pero además como mujer, como la niña en particular, digamos, ¿no? Entonces esto es un tema también para seguir en particular.
Se ha visto, nosotros hemos tenido, nosotros no trabajamos solamente sobre casos de los medios nacionales o de que estaban en Buenos Aires, por ejemplo, en Viedma, hace un par de años, se dio que un programa, entrevistaron, sacaron al aire a una niña preadolescente que había sido víctima de un abuso sexual. La reportearon al aire y le preguntaban situaciones actuales del suceso que había sufrido, al aire, un adulto, una cosa que después se repitió lamentablemente en Entre Ríos el año pasado, otro que además era aparentemente el locutor, era un del programa de radio, era un legislador provincial. No es casual que precisamente sea a niñas. No se ha escuchado nunca que se le ha reporteado a... Por suerte no se repitió mucho, pero ningún varón en una situación similar. Casualmente son a niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Y a que se han pensado que era posible hacerle un reportaje para que contara sus sensaciones de las experiencias sufridas. No solo que era éticamente y moralmente reprobable, sino que hasta legalmente la revictimización.
Así es. Bueno, estábamos hablando con José Eduardo Machaín, él es miembro del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, y bueno, estábamos hablando también sobre el rol del Estado y la sociedad como garante de los derechos de los niños y adolescentes en los medios audiovisuales. Ya estamos casi llegando al final, como acostumbramos siempre en el programa, pedimos a nuestro invitado un tema musical para cerrar el programa, así que ¿cuál es el
a
tema
ver
que
te gusta, Machaín? Vamos.
Para mí es una cabecilla que siempre uso, es del Chango Espaciuc, un tema que se llama Infancia, de un disco que se llama Panandí, Los Descalzos.
Ahí vamos entonces.
Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que la tele y la radio nos inviten a opinar en los temas importantes del país.
Que nos incentiven a participar en nuestros clubes, barrios y escuelas.
Que nos ayuden a mirar lo que pasa para poder cambiarlo.
Que nos consideren pequeños ciudadanos y ciudadanas.
La participación es un derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exijamos que los medios de comunicación propicien la construcción de ciudadanía y la cultura democrática en las audiencias jóvenes.
¡Queremos que los medios nos cuiden!
¿Conocés los criterios de calidad del CONACAI? Búscalos en www.consejoinfancia.gov.ar.
Queremos que la tele y la radio nos ayuden a entender lo que pasa.
Con información que nos cuente por qué, cómo, cuándo y dónde.
Con historias contadas sin violencia.
Con noticias que nos interesen.
Con relatos que nos respeten si somos protagonistas.
La información contextualizada, sin morbo ni violencia, y adaptada para su comprensión, es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Exijamos que se respete en los contenidos audiovisuales.
¡Queremos que los medios nos cuiden!
Y bien, ahí escuchábamos parte de la campaña Queremos que los medios nos cuiden, que estuvo realizando CONACAI. Ya estamos llegando al final del programa. Queremos agradecer a José Eduardo Machaín por estar a acompañarnos en este día.
Gracias a ustedes por la invitación. Simplemente les dejo los materiales y toda la información del CONACAI. Lo pueden encontrar en www.consejoinfancia.gov.ar y bueno, mayor información de lo que venimos haciendo en www.cuestionesdeinfancia.blogspot.com.ar.
Agradecemos también a Johnny y a Franco por estar presente aquí y acompañarnos en este momento de Radio Casona.
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Y bueno, José Millán también, que estuvo con nosotros.
Bueno, no, muchas gracias por escucharnos y bueno, por este espacio también de reflexión. Nos queda mucha tela por cortar, pero bueno, ya iremos trabajando y esmechando más el tema en otros programas.
Y Leonardo Petrix también.
Sí, lo saludo a Sergio también. ¿Qué te pareció, Sergio, la participación en el primer programa?
Muy lindo, muy como educativo. Educativo, bueno, esa es la palabra.
Nos despedimos. Yo creo que en materia del tema que hemos tratado hoy debe jugar un rol importante también las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias. Y creo que efectivamente, como aquí José decía y Cintia, se han dado pasos, pero creemos que queda mucho por hacer. Y además, en cuestión de construcción de nuevos paradigmas, cuando aflojamos un poco la cosa, vuelve la inercia del pasado, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho, persistentemente, para que el tratamiento de la situación de niñez en los medios sea adecuado.
Muy bien, nos despedimos todo el equipo. Agradecemos en la operación técnica a Pablo Guardia y a Radio Arinfo por abrirnos siempre sus puertas. Estaremos encontrándonos el miércoles que viene con otro programa más de Radio Casona. Nos vemos hasta el miércoles que viene y los dejamos con Resumiendo Punto 4.
Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre.
La Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.